Segundo libro de Samuel, capítulo 15, nos dice la Escritura que aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: «¿De qué ciudad eres?». Y él respondía: «Tu siervo es de una de las tribus de Israel». Entonces Absalón le decía: «Mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey». Y decía Absalón: «¿Quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia?». Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, Absalón extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los hijos de Israel. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: «Yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que le prometí a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Gesur, en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová». Y el rey le dijo: «Ve en paz». Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: «Cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón». Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: «El corazón de todo Israel se va tras Absalón». Por lo que nos muestra el texto que hemos leído, la situación de caos en la capital del reino era fácilmente perceptible. En el sistema político de la época en la que nos encontramos, en la que estaba reinando David, toda la responsabilidad de lo que ocurría recaía sobre la máxima autoridad, que en este caso es el rey. Era la máxima autoridad real, la máxima autoridad judicial, y también tenía bastante que decir en todos los asuntos sagrados, puesto que dependían en gran manera de cómo él manejaba la situación con el sumo sacerdote y los levitas. La enfermedad en la que había caído agravaba la situación de estabilidad del reino. Posiblemente llevase bastantes meses con un impacto emocional tremendo que le había postrado en cama. Las causas: la violación de su hija por su medio hermano, el asesinato de uno de sus hijos por su medio hermano, la rebelión de ese mismo hijo que hizo que el reino se empezase a tambalear. Todo esto afectó el corazón de David y quedó completamente postrado en cama y profundamente afectado por el pecado de sus hijos. Su energía estaba muy menguada, su salud estaba quebrantada y el trono estaba siendo debilitado gradualmente por toda la cantidad de insidias que Absalón había volcado sobre el rey, especialmente sobre la administración de la justicia. El versículo 7 nos dice que al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: «Yo te ruego que me permitas ir a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová». Después de 4 años, es decir, era un vago y algunos adjetivos más que muestran que era un individuo pérfido, y 4 años estuvo levantándose temprano. 4 años estuvo haciendo todo lo que había al alcance de su mano, pero no para sostener el reino, no para promover el reino, no para confirmar el reino, sino para atentar contra el reino, contra su padre. 4 años robando el corazón del pueblo. 4 largos años manipulando los hechos. Y Absalón consideró que ahora el trabajo que había realizado durante esos últimos 4 años le permitía asegurar que su trama estaba lista para ser ejecutada. Así que ahora procedió a darle los últimos toques mágicos. Él quería apoderarse del reino e ideó una interesante estrategia. Le dijo al rey: tu siervo hizo voto cuando estaba en Gesur, en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Qué bonito, ¿verdad? Si estuviera en una iglesia evangélica, qué arrepentimiento más supino. Qué amor hay que tener hacia... Fíjate lo que está diciendo. Qué amor tenemos que tener hacia él, porque fíjate cómo él dice que quiere servir a Jehová. Esto era, llevaba 4 años manipulando en Jerusalén a los que entraban a la ciudad para quitar y deshonrar a su padre con el tema de los juicios. 4 años. 2 años más que estuvo recluido en Jerusalén, que su padre no le dejó salir. Y 3 años que estuvo en Gesur. Es a lo que él se refiere. Yo hice mis votos cuando estaba en Gesur. Habían pasado en torno a 8 años. Y ahora se acuerda. Está bien. Su padre pensaría: bueno, por fin mis oraciones han sido escuchadas en lo alto. Pobrecito. Mi hijo querido, tan pequeño como es él. Debía tener 40 años el pequeñín. Pero bueno, los padres, para los padres, nuestros hijos siempre son pequeñitos. Si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Su astucia es realmente impactante. Cubrió su rebelión bajo el pretexto de ofrecer sacrificios a Jehová. Increíble. Así que un atentado de rebelión y de traición lo cubre como: voy a ofrecer sacrificios a Jehová. Soy un santo varón. Eso es lo que establecía realmente la ley. En el libro del Deuteronomio, capítulo 23, versículo 21, nos dice: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo. 8 años. Este sí que tardó. Porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y será pecado en ti. De manera que ya era pecado el que se hubiese retrasado 8 años en ir a Hebrón a cumplir sus votos. Pero fijaos qué manipulación y qué hábil es el pecador. Es creativo de manera superlativa. Y cuando el ser humano quiere encubrir su pecado, idea todo tipo de estrategias para que no se note el mal que hay dentro. Sigue diciendo Deuteronomio: mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiera salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Es decir, si adquieres un compromiso con Dios, cúmplelo. Si asumes qué es lo que vas a hacer, cumple aquello que has prometido delante de Dios. Absalón expuso, por tanto, a su padre el voto que supuestamente había hecho unos 8 años atrás y que debía cumplir. Por el perfil de Absalón podemos imaginar que era completamente mentira, pero él usó esta estrategia para ganar la confianza de su padre. Debía cumplir con este voto y quiso poner en el corazón de su padre una esperanza de arrepentimiento para que su padre pensase que por fin iba a salir del mal camino. Esto es interesante y nunca lo podemos olvidar. Las palabras no sirven de nada, sirven los hechos. Y aquí Absalón nuevamente viene con palabras, con palabras, con palabras. Voy a llevar mis votos a Jehová en Hebrón. No nos cabe duda de que David había estado orando a menudo por él, como todos los padres hacen por sus hijos, y ahora suponía que sus súplicas comenzaban a dar fruto después de tantos años orando por este impío pecador. Ahora suponía que sus súplicas comenzaban a dar fruto, ya que vio una muestra del deber que un verdadero creyente debía llevar a cabo al ir a ofrecer sacrificios a Jehová en Hebrón. Pero lo que nos queda claro por el perfil del personaje y por la historia bíblica es que Absalón no amaba a su padre y no tenía ni el más mínimo temor de Dios en su corazón, sino que más bien esto era una burla y un desprecio tanto a la autoridad paterna como a la autoridad divina. David, con buena confianza, mordió el anzuelo. Se sintió honrado al escuchar que su hijo Absalón deseaba servir al Señor. ¿Qué padre no quiere que su hijo sirva al Señor? Pues claro, ve corriendo a Hebrón. Cumple tus votos. Sirve al Señor. Pero nuevamente el traidor y conspirador se aprovechó de la bondad de su padre y de lo que su padre le abrió para que pudiera hacer, y lo manipuló de la manera que ahora vamos a ver. Versículo 10. Cuando su padre le dijo, adelante, entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Fijaos qué manipulación, porque iba a adorar a Dios en Hebrón y a servir a Dios en Hebrón, y le dio la vuelta completa. Aquí vemos la incongruencia entre las palabras y los hechos. Hermanos, podemos hablar mucho y saber la Biblia de memoria. Recordad que Satanás la sabe mejor que nosotros y es el mejor teólogo del mundo. Pero sus hechos son incongruentes con su conocimiento. No puede hacer nada. Hace lo que su naturaleza le demanda. Miente y asesina. Eso es lo único que hace Satanás, y es un gran teólogo. De poco nos sirve tener mucho o poco conocimiento si no aplicamos, porque los hechos evidencian quiénes somos realmente. Esta es una observación pertinente que los padres y los pastores tenemos que recordar. Lo primero, no debemos asumir que toda la gente que viene a la iglesia es creyente. Error garrafal. No todos los que pasan por la puerta y vienen y se sientan, e incluso quienes están años, no podemos asumir que son creyentes, solo porque lo digan. De la misma manera, tampoco podemos asumir que todos nuestros hijos son creyentes, porque nuestros hijos nacen siendo impíos. Tenemos que rogar a Dios que abra sus corazones, que a través de su palabra predicada, el Espíritu la tome y los lleve a la salvación. Porque nuestros hijos nacen siendo impíos. Hay que convertirles. Dios tiene que convertirles. Y tenemos que usar todos los medios a nuestro alcance para poner en su corazón el temor de Dios. El nuevo nacimiento siempre produce frutos. Siempre produce frutos. No hay a alguien que Cristo, por medio de su Espíritu, haya traído a la vida, lo haya regenerado, que siga igual que estaba antes. Porque entonces allí no hay nuevo nacimiento. Allí hay un religioso. Y se acabó. Y los religiosos no entrarán en el reino de los cielos. Solamente entrarán aquellos que por la fe abrazan a Cristo, sirven a Cristo, y su vida es la evidencia de que tienen el temor de Dios en su corazón. Así que si alguien dice que es creyente, se espera que su vida esté en consonancia con lo que él dice ser. Alguien dice que es cristiano y cree que va al cielo. Pero si alguien dice que es cristiano y cree que va al cielo, ¿honra a Dios? Si alguien dice que es cristiano y va al cielo, ¿honra a sus padres? ¿Tienen sus padres de qué avergonzarse? ¿Honra a sus pastores? ¿Su vida está en sintonía con la verdad de la Escritura? ¿Se somete a la ley de Dios en obediencia? ¿A toda la ley? ¿A todo el consejo de Dios? ¿A todos los principios que emana la ley? Evidentemente podemos pecar y podemos caer, evidentemente. Pero eso es un patrón de conducta, porque si es un patrón de conducta, aquí estamos hablando de otra cosa. Absalón, desde luego, no era creyente a tenor de sus hechos. Él decía que iba a Hebrón a servir a Dios. Pero sus hechos demuestran que es lo contrario. Sus hechos manifiestan quién era realmente su padre. Y su padre se llama Satanás. En lugar de viajar a Hebrón para adorar a Jehová tal y como le había afirmado a su padre, su verdadero propósito era ser aclamado como rey en Hebrón. Donde lo fue precisamente su padre. Allí fue 7 años coronado como rey en Hebrón para las tribus del sur, Judá y Benjamín. Por lo tanto, Absalón volvió a mentir. Patología. Para cubrir una cosa, para cubrir algo que vamos a hacer, otra mentira. Y luego otra mentira. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Pero era creyente? Muchos evangélicos dirían, igual que Saúl, que era creyente. Sí, sí, sí. Creyente en el infierno. Es por eso que están allí los dos. ¿Qué sabemos de quienes mienten? ¿Cuál es la característica principal de Satanás? Que es un mentiroso. Si somos hijos de Dios, debemos imitar el carácter de Dios y decir la verdad. Hebrón fue también un lugar donde nació Absalón. Durante el tiempo que David fue rey, fue proclamado rey en Hebrón, que como decía, durante 7 años fue rey en Hebrón, allí nació Absalón. Estos mensajeros que Absalón envió por todo Israel eran gente de su completa confianza, hombres que se habían dejado seducir por sus palabras, o mejor dicho, por las palabras de un rebelde. En vez de ser fieles a su legítimo rey, David, eran fieles a un traidor. Así que muchas veces nos debemos cuestionar el tema de la fidelidad. ¿Nosotros a quién somos fieles? ¿Somos fieles a los que mienten, a los que embaucan, a los que manipulan? ¿Somos fieles a ellos? ¿O somos fieles a Cristo, nuestro Rey? ¿A quién somos fieles? Aquellos que oyesen esta proclamación de Absalón reina podrían sacar cualquier conclusión que quisieran. Absalón reina, esto es lo que fue mandado y ordenado para que estos hombres que se distribuyeron por todo Israel proclamasen. Podían creer y llegar a cualquier conclusión. La primera, que David había muerto, porque estaba, recordaréis en uno de los salmos que leíamos, que estaban esperando que se muriera. Alrededor de mí están esperando que me muera. Así que podían creer que David había muerto. O podían creer que había renunciado al gobierno a causa de su enfermedad, porque estaba en una situación postrado en cama y por lo tanto no podía ejercer sus labores y funciones como la máxima autoridad del gobierno. O también podían creer que la nación en general prefería a Absalón. Así que podías creer lo que quisieras. Y todo iba en contra del rey legítimo, todo iba en contra de él. Además, en su astucia, usó otra estrategia de apoyo. Es decir, si nosotros estuviésemos en una empresa de marketing para engañar a los clientes, a Absalón lo fichábamos, porque es implacable. Versículo 11. Fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. O sea, los engañó, les invitó. Nos invita el hijo del rey, ¿nosotros qué vamos a hacer? Pues vamos tan tranquilamente, qué bien, que nos invita el hijo del rey. Pero Absalón tenía otros propósitos con esta invitación. Sin duda estos 200 hombres eran personas de renombre y de alta posición social, lo cual era un impacto para Israel. Es que viene la flor y nata, los nobles de Israel están conmigo. ¿Qué imagen transmite esto? ¿Qué idea transmite? Pues que evidentemente vienen a apoyar al rey, al futuro rey. Por eso cuando todos proclamen que Absalón reina en Hebrón, todos deben alzarse para entonar a su nuevo rey. Absalón sería un necio, pero era muy astuto, que es exactamente la cualidad más extraordinaria que tristemente emplean los políticos sin principios para promover sus propios fines egoístas, manipulando las situaciones para ganar votos. Actúan de una manera realmente increíble. Por eso aquí repetimos una vez y mil millones que no nos debemos fiar de nadie, menos de los políticos, pero también en el entorno religioso. Hay que comprobarlo todo y ver si aquello está de acuerdo a lo que Dios en su palabra enseña. Pero es más, Absalón no se corta de nada. Versículo 12. Mientras Absalón ofrecía los sacrificios. ¡Qué piadoso! ¡Qué buena persona! ¡Qué gran creyente! Lo único es que la mentira es su forma de vida. Que es un rebelde y que es un traidor. Exceptuando eso, mira qué bien. Ofrece sacrificios. Y cuando estaba ofreciendo sacrificios, llamó a Aitofel Gilonita, que era consejero de David, de su ciudad, de Gilo. Y la conspiración, dice el texto, se hizo poderosa. Tenía aquellos 200 nobles a su disposición, había enviado a todas las tribus de Israel mensajes de que él iba a ser el rey, y ahora el consejero privado y más íntimo de David se une. Se une a la conspiración. Y termina el versículo diciendo que aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Claro, Absalón se preocupó de tener bien atado toda la escenografía para que el impacto emocional fuese incuestionable. A los ojos de todo Israel, Absalón era un hombre piadoso. Fijaos qué condescendiente es a la hora de establecer juicios. Todas las mañanas, temprano, estaba allí para consolar al que llevaba una causa, al rey. Tus palabras son justas y buenas. Si yo fuese tu juez, no tendrías ningún problema. 4 años trabajándose a fondo a Israel, por eso nos dice el texto que robaba el corazón de Israel. ¡Qué astucia más sibilina! Pero el asunto real, y es eso a lo que nos exhorta la Escritura, es que tenemos que discernir, que tenemos que profundizar, que no nos podemos quedar solamente con, mira, qué buen hombre, está ofreciendo sacrificios. Y con eso, como dirían todos los evangelicoides de hoy, con eso es suficiente, porque es un buen hombre. Pero la situación real es que estaba deshonrando la ley. Estaba deshonrando la ley. Estaba deshonrando al rey. Estaba atentando contra la ley moral, la ley con mayúsculas. Estaba pulverizando el quinto mandamiento, que habla sobre honrar a padre y madre. Y de ahí se establecen principios de autoridad que uno no se puede saltar. Todo eso lo estaba pulverizando. Y el pueblo quería a Absalón. Interesante. Ahora Ahitofel, cuya ayuda buscó a Absalón, se une a la rebelión. Ahitofel era un gran referente en Israel y era muy cercano a David. Era su consejero y amigo. Su presencia al lado de Absalón posicionó a este rebelde para ser reconocido como rey de Israel. Tenía, por tanto, a su lado, a su favor, que había robado el corazón de Israel durante 4 años. Tenía a su favor todas las mentiras que había volcado sobre David, todo lo que había dicho en cuanto a la aplicación de la justicia por parte de la corona, su campaña de imagen para aparentar lo que él no era, el engaño al que llevó a estos 200 personajes de la alta clase social de Israel, y ahora el que Ahitofel estuviera a su lado. Estrategia perfecta. Todo esto nos muestra su gran astucia para el mal. Porque podría haberlo utilizado todo para confirmar a su padre y promover la estabilidad del reino, pero lo usó todo para el mal. El mensaje que le llegó a David no podía ser más descorazonador. Versículo 13. Un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. No solamente estaba su hijo consumando la rebelión, porque esto era evidente, ya se veía, con unas evidencias clarísimas. Israel le estaba reconociendo como rey, y además su consejero privado, Ahitofel, se había sumado para atentar contra la corona que legítimamente había sido instituida. Y en estas circunstancias, David escribe el Salmo 55. Aquí vamos a entrar a ver lo que hay en el corazón de David. Estos son los sucesos históricos que uno puede analizar leyendo el libro histórico, que es este segundo libro de Samuel. Pero vamos a ver qué hay en el corazón de David. ¿Qué es lo que está afectándole profundamente? ¿Qué es lo que le tiene postrado en cama? ¿Cuál es su dolor? ¿Cuál es su carga? ¿Cuál es su aflicción? David se presenta delante de Dios en oración, delante de su padre, y le dice, versículo primero del Salmo 55, escucha, oh Dios, mi oración. Así que lo primero que encontramos es la disposición del Hijo de Dios para acercarse a su Padre en medio de una situación enormemente delicada y profundamente dolorosa. Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. El verdadero creyente siempre va a buscar audiencia delante del trono de la gracia. Y siempre va a estar solicitando el cumplimiento de la promesa divina para ser escuchado. Dios Padre escucha a su pueblo. No escucha a los impíos, pero a su pueblo le escucha. El versículo 2. David vuelve a reafirmar su necesidad. Atiéndeme y respóndeme. David es completamente sincero, está necesitado, está profundamente y amargamente elevando sus peticiones delante de Dios. Si Dios no le escucha, todo ha terminado. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Por eso David le ruega a Dios que le escuche. Le ruega a Dios que le conteste. David confía en Dios porque es el Señor quien nos da su promesa y el método que debemos usar para ser oídos. En el segundo libro de Crónicas, el capítulo 7, versículo 14, nos dice allí el Señor: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren, si se humillaren y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Pero fijaos el método. Si se humillaren, y oraren, buscaren mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo escucharé. Yo iré desde el cielo y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero esta es la secuencia. No solamente, Señor, he pecado, perdóname. No, no, no. Te humillas delante de Dios reconociendo realmente tu perdón. Oras delante de Dios, buscas a Dios, te conviertes de tus malos caminos. Y cuando todo eso ha ocurrido, cuando ya el arrepentimiento es evidente porque el cambio de rumbo es completo, entonces Dios escucha la oración de su pueblo. Si nos mantenemos en nuestra posición como hombres y mujeres de oración, si persistimos en ello, de acuerdo a los parámetros que la Escritura nos enseña, Dios ha prometido que nos escucha. Isaías 41:27, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua, pero yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Por lo tanto, tenemos una promesa de Dios para nosotros. Él nos escucha. En medio de la aflicción, cuando todo está seco, cuando estamos hundidos, Él nos escucha. Hay una promesa que va a cumplir nosotros. Y esto es lo que está reclamando David, su promesa. Escúchame, oh Dios, escúchame. Por esta razón muchas veces decimos que debemos saber cuáles son las promesas que son para nosotros y cuáles no. Porque no todas las promesas son para nosotros. Pero hay muchas que sí. Esas son las que tenemos que tomar. Esas son nuestras. Debemos discernir para reclamar, en nuestro caso particular, aquellas promesas que son para nosotros. Debemos discernir cuáles son. Ya sabéis que hay muchos dentro de las iglesias pentecostales que dicen, como el Señor le dijo a Josué, donde pongas tu pie, aquello es tuyo, donde tú pongas el pie, eso también es tuyo. Claro, y si donde tú pones tu pie resulta que es mi casa, entonces mi casa es tuya. ¿A que sí? O yo pongo el pie en la tuya, y entonces tu casa es mía. Interesante. Eso es manipular como Absalón manipuló la ley y el derecho. Eso es de ser un impío como la copa de un pino, o es no tener ni idea de lo que enseñan las Escrituras, porque esa no es la enseñanza. Esa promesa es para Israel, no para ti, para Israel de aquel tiempo. Y concretamente para ese acontecimiento particular. Debemos reclamar nuestras promesas, las que son para nosotros. Sigue diciendo David, clamo en mi oración y me conmuevo. David tenía familiaridad con Dios. Familiaridad. Tenía familiaridad porque la oración era algo que él usaba a menudo. Por eso se acercaba con confianza al trono de la gracia. Él había pecado, había caído, Dios le había crujido, pero David no salió corriendo. Siguió manteniendo su posición de oración delante de Dios. Siguió buscando su dirección, su guía, su consuelo, su perdón. Fijaos que nuestro mismo Señor clamó con gran voz y lágrimas. Nos dice el libro de Hebreos capítulo 5, versículo 7, que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. La oración siempre está en el fondo de todo. La oración, orad sin cesar, continuamente, en todo tiempo, la oración. El versículo 3 nos dice, con furor me persiguen. Yo soy el rey. He consolidado el reino, lo he unido, he acabado con sus enemigos externos, le he traído prosperidad, le he traído paz, le he traído abundancia. Resultado, con furor me persiguen, con un odio casi enfermizo. Esto ha sido y ha ocupado grandes épocas en la vida de David, porque así ocurrió también con Saúl, quien sin causa le persiguió a muerte. Y aquí encontramos también no solamente el tipo, sino el antitipo en la persona de Cristo. En Juan 15:25 nos dice, esto es para que se cumpliese la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron, fueron a por mí, implacablemente, quisieron acabar con Cristo por todos los medios a su alcance. ¿Pero qué es lo que estaba haciendo Cristo en contra de la ley? Si él estaba sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, dándole de comer a los hambrientos, predicando el año de la buena voluntad de Jehová, y quisieron acabar con él desde el principio de su ministerio. De la misma manera que querían llevar a la muerte al Señor, utilizando cualquier método, incluso el de retorcer la justicia para salirse con sus propósitos perversos, lo cual hicieron, le sometieron a juicios falsos y lo clavaron en la cruz, así también está ocurriendo con David. todo lo que está desarrollando Absalón, que es el antitipo de Satanás, es para hundirle, es para quitarle todo su prestigio, es para atentar contra él en la base y el fundamento de la justicia. Todo para acabar con el rey. Había un odio desmedido contra él. Y David entonces expone, desde lo profundo de su corazón, cómo se siente en medio de esta situación. Terrores de muerte han caído sobre mí. Estoy postrado en la cama. Pero no solo eso. Es que una rebelión en aquella época, si fructificaba, si se consolidaba, acababa con la vida del rey anterior. Esto es como los animales, que sabéis que cuando quieren ser los líderes de la manada, el que se presenta nuevo tiene que acabar con el anterior, si no, no puede hacerse con toda la manada. Pues esto es aquí lo que está ocurriendo. No solamente le iban a quitar el trono, sino también que el rebelde y traidor de su hijo iba a acabar exactamente con su vida. David estaba abrumado por la conducta de su hijo. Al recibir todas las noticias, con su buena voluntad de que fuese a Hebrón para ofrecer sacrificios a Dios, para que expusiera sus votos, con la mente puesta en que sus oraciones habían tenido algo que ver con el corazón de su hijo, lo que se encuentra a cambio es que la rebelión está triunfando. Terrores de muerte han caído sobre mí. Esta misma percepción de David recayó también sobre nuestro Señor en el huerto de Getsemaní. Allí nos dice la Escritura que su alma estaba angustiada hasta la muerte, del terror al que iba a ser sometido para morir y pagar por nuestros pecados en la cruz. En la vida de David podemos ver cómo también hay situaciones que son muy similares a la vida de los creyentes. Lo estamos viendo desde su nacimiento hasta todo el desarrollo posterior de su vida. Y Dios nos deja, por medio de su Espíritu, estas cosas registradas en su palabra para que veamos que siempre hay salida para nuestra desesperada situación. La hubo para David. Y esto es un ejemplo también que nosotros debemos tomar para nosotros. Cristo nos enseña en la hora misma de su muerte a orar y descansar en Dios. David nos enseña en medio de una situación realmente terrible, afectado y a punto también si se consuma la rebelión de ser ejecutado, con todo el terror y el dolor profundo que había en su ser a causa de la rebelión de su hijo, cómo la oración no puede ser pasada por alto, cómo la oración tiene que ser continua, continua. El versículo 5 nos dice: el temor y el temblor vinieron sobre mí. Estaba abrumado en gran manera. El ambiente en estos momentos era de lo más tenso en Jerusalén y en el palacio. Hay una rebelión prácticamente consolidada. Los grandes de Israel, aunque ellos no lo saben, están apoyando el golpe. Su consejero particular se posiciona al lado del rebelde. Y nosotros podemos afrontar el ataque de un enemigo. Hombre, ya sabemos que son enemigos y nos armamos y vemos de qué manera los vamos a atacar. Y además nos motivamos para acabar con el enemigo. Podemos también refrenar las conspiraciones y la traición de aquellos que dudamos y que sabemos siempre que tenemos que estar alertas. Pero lo que no podemos, o lo que es muy duro soportar, es que nos traicione alguien que tenemos total confianza. Total confianza. Ese fue Aitofel. Alguien en quien tenemos nuestra confianza, que es muy cercano a nosotros, que se ha ganado nuestra confianza, que le amamos profundamente. Y entonces, ¿qué dice David? Versículo 6. ¿Quién me diese alas como de paloma? Volaría y descansaría. Quiero desaparecer. Eso es lo que está diciendo. Quiero desaparecer, quiero tener alas para salir de este palacio, irme a un lugar lejano que no me vea nadie. Y lo que nos muestra es que a veces estamos tan hundidos por situaciones que nos sobrevienen, que nos producen tanto daño y que resulta que son provocadas por aquellos que están a nuestro alrededor y a quienes más amamos. Puñalada. No podemos olvidar en toda esta escena que estamos en una batalla que el enemigo de nuestras almas quiere derribarnos como sea. Y va a utilizar todo a su alcance para derribarnos. Así que lo que David está haciendo es confirmar su posición. Afrontar cara a cara al enemigo. Aunque David está expresando que ojalá tuviera alas como de paloma para desaparecer de aquí, David ya conoce que su mejor decisión es la del que no huye, sino que pone su caso en las manos de Dios. Nuestro mismo Señor oró diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Iba a dar su vida en rescate por el pecado de todo su pueblo. Un sacrificio terrible, desamparado de su padre, para pagar por nuestro pecado. Hay situaciones verdaderamente duras que muchos creyentes tienen que afrontar y que les vienen dadas por la providencia y en muchos casos por el pecado de otros, como es aquí con Absalón. Por el pecado de Absalón, David tiene que sufrir indeciblemente. Dios está usando todo esto también para traer disciplina sobre David. Pero lo que se demuestra es que el gran culpable es Absalón, su traición y su rebelión. David sigue recordando que Dios es su padre y que esa dolorosa experiencia es usada por Dios para acercarse más a él y para esperar en él. Sigue David diciendo, ojalá tuviera alas como de paloma para huir, me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad, de todo lo que se cierne sobre mí, que me va a pulverizar. Ojalá tuviera alas para alejarme. Él usa estos elementos climáticos para ilustrar lo que había en su corazón. Borrasca y tempestad, destrucción absoluta. Todo estaba siendo tambaleado, todo estaba siendo barrido por el entorno en el que estaba sometido. En quien él confiaba, de quien debería esperar la honra, por una parte de su propio hijo, por otra de su consejero particular, resultó que ambos eran unos traidores. Siempre que hablamos de Ahitofel nos acordamos de Judas. Y siempre que hablamos de Judas nos acordamos de Ahitofel. Dos traidores. 3 años y medio viviendo con el Señor. El Señor los enviaba de 2 en 2 a predicar. Él vio cómo el Señor hacía milagros. Él vio cómo resucitó a los muertos. Él vio cómo alimentó a aquellas grandes cantidades de personas. Él vio cómo dio ojos a los ciegos. Nada le inmutó, nada. Lo único que le motivaba es que él llevaba la bolsa. Y de la bolsa sustraía. Y después el colmo de su traición es que vendió al Señor por 30 monedas de plata. El colmo de la traición. Y fue con los alguaciles al huerto para decir, el hombre a quien yo besare, ese es. Y le besó. Judas el traidor. Pues Ahitofel es de su mismo perfil. Ante semejante acto de traición de sus más allegados, hay unas palabras interesantes de David. Seguramente dentro de muchas iglesias que se llaman cristianas, el resto del Salmo no lo leen. ¿Para qué? Porque las palabras que emite David no son precisamente para pobrecitos. Ojalá les vaya bien en la vida y prosperen. No. David dice, versículo 9, «Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros e iniquidad y trabajo». Hay en medio de ella. Han corrompido absolutamente todos los procesos judiciales. Han corrompido el bien. Han corrompido la verdad. Han corrompido todo. ¡Destrúyelos, oh Señor! Todo el trabajo que se hace a su alrededor es para el mal. Ese es el perfil de estas personas. No hacen nada para el bien. No hacen nada para promover, para consolidar, para honrar, para defender. No, todo para el mal. Versículo 11, maldad, insidias hay en medio de la ciudad con todo lo que se ha hecho astutamente desde la mañana temprano manipulando todo el derecho. Maldad hay en medio de la ciudad. El corazón de la ciudad había sido engañado astutamente. Los hombres han sido seducidos por las mentiras y por la adulación a las que durante 4 años les ha sometido Absalón. Y por tanto, vienen los frutos de la maldad. Tú haces mal, eso tiene consecuencias. No para ti solo, no, para los que te rodean. Resulta que el mal que tú haces, otros alrededor también lo reciben. Si la ley de Dios no es el fundamento del alma y de la conciencia, cualquiera puede venir, retorcer la ley y engañarte. Si no puedes decir cuánto amo yo tu ley, cada día es ella mi meditación, si no estás fundamentado en la ley, cualquiera viene, te hace y te ha engañado. Por eso tenemos que saber, ¿cuál es la ley de Dios? La ley de Dios tiene dos tablas. La primera, que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Se resume esa primera tabla en un mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. La segunda tabla, segundo seis mandamientos que tienen que ver con nuestro prójimo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume la ley y los profetas, en estos dos mandamientos. Si tú atentas contra alguno de los principios de la ley, o algunos de los mandamientos en particular de la ley, donde no solamente tenemos el mandamiento, sino también de donde se derivan todos los principios que tienen que ver con la vida humana, entonces, el daño que puedes hacerte a ti y que puedes hacer a otros es incalculable. Esa es la importancia de la ley. La ley mantiene el derecho y la justicia. La ley promueve el bien, promueve la prosperidad, promueve la paz. La ley promueve todo esto. Desobedecerla produce todo lo contrario. Podemos ver los frutos que identificaban a David y podemos ver los frutos que identificaban a Absalón. Vamos a ver los hechos en la aplicación de la ley. Cómo David era un hombre conforme al corazón de Dios a pesar de sus caídas puntuales. Y cómo en Absalón vemos una pauta de conducta. Era un hijo de Satanás y evidentemente sus hechos estaban en relación con lo que él era. Sigue diciendo David, la violencia y el fraude no se apartan de sus plazas. El rey era difamado de todas las maneras posibles. Y todo como resultado de la astuta conducta de su hijo para robar el corazón de su pueblo. Era acusado de no administrar justicia. Era acusado de no tener en cuenta a su pueblo. Era acusado de todo tipo de infamias. Como Cristo también fue acusado de todo tipo de infamias. Este no es hijo de María, pero lo hacían con la intención de decirle que su madre no estaba casada con su padre y por lo tanto él era ilegítimo. Esa es la intención cuando hablaban de Cristo. Que era un hijo de una ramera. Eso es lo que querían dar a entender. Y durante toda su vida, a pesar de todos los bienes que hizo, que si era un comedor, que si era un bebedor, que iba con publicanos, que iba con fariseos, que iba con prostitutas, que iba con... Este hombre no se le puede tener en cuenta. Y así encontramos a Jerusalén. Pobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén. Que matas a los profetas. Y el engaño lo admites. Así que vemos aquí a Absalón mintiendo, engañando, seduciendo, manipulando, y lo admite. Llega el Señor para predicar el Evangelio y lo rechazan. Y ahora viene la causa que corona toda esta gran magnitud de dolor en la vida de David. Versículo 12. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Si un enemigo nos ataca, ¿qué esperamos? Evidentemente, esperamos exactamente que nos ataque. Y los golpes o todo lo que nos pueda hacer no nos sorprende, ni nos duele. No nos duele más allá del golpe que nos da, pero no nos afecta emocionalmente ni a otros niveles. Podemos enfrentarnos a la sociedad manipuladora en la que vivimos, engañosa en la que vivimos, con todos los cuentacuentos que hay a su alrededor. Podemos enfrentarnos a los compañeros de trabajo impíos que cada dos por tres están maldiciendo a Dios y blasfemando su nombre. Pero lo que no esperamos es que aquellos que son los más cercanos a nosotros, aquellos que son nuestros más íntimos, aquellos en quienes confiamos, traicionen nuestra confianza. Eso es lo que no esperamos. Y esto es lo que produjo un terrible dolor en el corazón de David, por lo cual quiso tener alas como de paloma y desaparecer. Desaparecer. No quiero que nadie más me vea. Mi dolor es tan profundo que no quiero nada más. No me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Si nuestros enemigos nos atacan, podemos ofrecer resistencia. Pero cuando los que lo hacen supuestamente nos aman y resulta que son los que nos traicionan, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Nuestro Señor tuvo que sufrir su peor desengaño a manos de Judas. Así que no nos debemos sorprender cuando se nos llama también a seguir el camino que nuestro Maestro siguió, el más cercano, una traición. Hay una diferencia entre Judas y Pedro, porque Pedro, al negarle tres veces en esa terrible hora de sufrimiento, debió afectar bastante a nuestro Señor y más todavía a Pedro. Pero como el Señor a uno le había llamado a la salvación y su arrepentimiento fue evidente, y otro acabó ahorcándose por sus delitos. No se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, versículo 13, sino tú, hombre, al parecer amigo mío, mi guía, mi familiar. El Señor podría haber acusado a Judas, de hecho lo acusó, exactamente de lo mismo. Tú al parecer, amigo mío, tú que venías juntamente conmigo a adorar a Dios, tú que recibiste de boca del Hijo de Dios toda la enseñanza. Aquí volvemos a ver un paralelismo entre el tipo y el antitipo. Cristo, como hijo de David, sufrió en su propia carne y de una manera mucho más impactante el pecado de quienes le rodeaban. Tú, Judas, el traidor. Tú, Judas. Tú, Aitofel, el traidor. Mi amigo. Dice también el texto mi familiar. Resulta que Aitofel era abuelo de Betsabé. Y no nos extraña que estuviera esperando el momento de asestar un duro golpe a David por la desgracia que había traído a su familia al tomar para sí a una mujer casada y mandar asesinar a su esposo. Pero ¿cómo guardó todo ese veneno en su corazón? ¿Cómo ganó la confianza de David? ¿Cómo fue su consejero particular? ¿Cómo adoraba a Dios juntamente con David? Y en la primera ocasión que tiene de culminar la traición, efectivamente está decidido a culminarla. ¿Podemos decir de Aitofel que era un hijo de Dios? La historia más adelante nos dirá que no. Y la evidencia ya empieza a verse aquí. Un traidor contra el orden legal legítimamente establecido, que hay un rey en el trono y ante el cual no se puede actuar por el cumplimiento de lo que la misma ley de Dios dice. David define a Aitofel, que juntos andábamos en amistad en la casa de Dios. Ibas conmigo a adorar. Junto a mí alababas a Dios, cantabas a Dios, entonabas himnos delante de Dios. ¿Cómo es posible que guardes en tu corazón una traición semejante durante tanto tiempo? ¿Cómo es posible que traiciones mi confianza? ¿Cómo es posible que abuses de esta manera de la posición en la que yo te he puesto? ¿Cómo es posible que después de todo lo que yo te he dado, cometas un acto de alta traición? Porque esto es alta traición. La alta traición se limpia con la ejecución. Todo esto podría exponerse ante Aitofel y hasta cierto punto también con Judas. Su unión con el Señor era supuestamente a causa de la fe. Había sido enviado a dar el mensaje del reino, pero su amistad con Cristo, en vez de usarla para la extensión del Evangelio y para llamar a los perdidos y para dar un buen testimonio de la verdad y para hacer el bien a todos los que le rodeaban, más bien le sirvió para llevar a cabo sus propósitos siniestros. Así que el Señor le abre una puerta, él toma esa libertad y la usa para sus propios fines siniestros y malvados. La libertad. Ya sabéis cómo hablamos de la libertad. Si en la libertad no cumples la ley, eres un rebelde y un traidor. Porque la libertad lo que te permite es que cumpliendo la ley seas libre. Pero si atentas contra la ley cuando te dan la libertad, eres un traidor. Eres un traidor. Por eso dice el Señor de Judas que mejor le hubiera no haber nacido. Es de ser un auténtico impío sumarse a la rebelión y a la traición contra el orden legalmente establecido. Esto es lo que enseña la Escritura, lo enseña para la época de David, lo enseña para la época de las cruzadas, lo enseña para la Edad Media y lo enseña para hoy. No podemos levantarnos contra el orden legalmente establecido. No podemos atentar contra la autoridad política de nuestro país. No podemos atentar contra el rey. No podemos atentar contra el presidente del gobierno. No podemos atentar. No podemos. Pero en Aitofel encontramos ese otro perfil de personas. En Judas encontramos ese perfil de personas. En vez de servir al reino, se sirven del reino para sus fines egoístas. Y desde luego en el caso de Judas no dudó en traicionar a Cristo a cambio de 30 monedas de plata. Pero eso también encontramos en algunas ocasiones en entornos más cercanos, en las iglesias, en los hogares. Porque si no honras a la autoridad que Dios ha puesto sobre ti en la iglesia, debes tener en cuenta que estás atentando contra el mandamiento, o contra los principios, mejor dicho, que se derivan del mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre, que Dios ha establecido, y por lo tanto se derivan principios de autoridad para todas las áreas de gobierno en el mundo. Si no honras a tus padres, te posicionas en el mismo nivel que estos dos traidores, Aitofel y Judas. Si no estás sumando fuerzas en medio del pueblo de Dios, congregado como iglesia, donde te debes asegurar que todo esté en orden y donde debes promover desde allí el Evangelio y la gracia de Dios para que a través de la iglesia, porque es en la iglesia y para la iglesia donde Dios establece su reino y de ahí lo esparce para el resto de la tierra, si tú no estás involucrado con todo lo que se demanda para la iglesia, debes saber a quién sirves. Porque Dios le dio esta autoridad a la iglesia para que desde la iglesia sean dados a conocer todos los misterios del reino de Cristo. Ahora vienen más palabras que los evangélicos y buenistas de hoy tendrían bastantes problemas en aceptar, porque David no dice, bueno, yo les perdono. Como soy tan bueno, ellos pueden violar la ley, pueden atentar contra todos los principios de autoridad, pueden atentar contra el rey legalmente establecido, pueden barrer todos los principios de justicia, pueden hacer absolutamente todo esto, pero yo que soy tan bueno, y además soy evangélico, les perdono. Qué bonito. Tocamos el violín un rato, todos nos ponemos a llorar y nos vamos. Fijaos lo que dice David. Que la muerte les sorprenda. Caramba, David. Que la muerte les sorprenda. Los traidores de esta clase merecen la muerte. Los que se levantan contra la legalidad, contra la justicia que ha sido establecida mediante la promulgación de la ley, deben ser ejecutados. Que la muerte los sorprenda. Es así como Dios actúa con los hombres. Se habla tanto del amor de Dios y que Dios perdona y que Dios perdona. Dios perdona a su pueblo. Solo a su pueblo y nada más que a su pueblo. Pero a su hijo no lo perdonó. A su hijo no lo perdonó. Murió en la cruz para pagar el pecado de su pueblo. Dios no perdonó ni a su hijo. Dice el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. Se acabó la tontería. Tú no puedes violar la ley y seguir como si aquí no hubiera pasado nada. Perdón, no lo volveré a hacer más. 580 veces después. Sí, es que soy hombre pecador. Lo que pasa es que eres un pecador inconverso. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Si tú eres creyente no puedes decir, bueno, no pasa nada, porque todos somos pecadores. No, aquí está diciendo que como atentes contra el sacrificio de Cristo y todo lo que Cristo hizo por ti y tengas una vida de una conducta completamente en contra de la ley de Dios, esto es inaceptable. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa, termina diciendo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que esto del amor, los violines, hay que ver qué es lo que dice todo el consejo de Dios para saber que con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Ni esto es un juego. Ni la vida es un juego. Ni las acciones que cometemos son un juego y aquí no pasa nada, porque todos somos buenos. No. Aquellos que atentan contra la ley moral mueren. De hecho, todos los seres humanos hemos atentado en Adán contra la ley de Dios. Por esa razón morimos. Por esa razón morimos. Está establecido a todos los hombres que mueran una sola vez, a causa del pecado de Adán. Esto mismo existe también en la ley civil, que toma los fundamentos de la justicia de la ley moral. En algunos países la pena de muerte está establecida. Y en otros muchos países donde no tenemos pena de muerte, los castigos, tú defrauda Hacienda. Y verás, si no eres un político, defrauda Hacienda. Y verás dónde vas. Haz blanqueo de dinero. Si no eres un político, haz blanqueo de dinero. Y verás dónde vas. Pues te vas a pasar el resto de tu vida en la cárcel. O en la M30, que puedes ir a 70, ve a 140. Y te pasas los siguientes 2 años en la cárcel. Solamente por eso. Aunque no haya nadie. 4 carriles para ti. O 3. A la cárcel. Unos ciudadanos no se pueden levantar contra el gobierno legítimamente establecido. Unos ciudadanos no pueden atentar contra las leyes y el derecho que consolidan un país. Eso es una rebelión y debe ser sofocada con firmeza y autoridad. No se puede permitir atentar contra la ley. Ya sabemos que muchas iglesias evangélicas están en el otro lado. Claro, si no han entendido el amor de Dios, no han entendido la ley de Dios, montan una rebelión los politicastros de turno que tienen allí en sus regiones y motín a bordo. Pero esto es completamente en contra de la ley de Dios. Esto no se puede hacer. No puedes vulnerar el derecho y la ley. No puedes atentar contra la ley. No puedes atentar contra el rey. No puedes, por principio divino. Unos hijos no se pueden levantar contra la autoridad de sus padres sin sufrir consecuencias severas. No pueden. Si lo hacen, sufrirán. Si sus padres son tan blandengues que no les aplican disciplina, Dios aplicará disciplina. Unos miembros de iglesia no se pueden levantar contra el gobierno legítimamente instituido dentro de la iglesia con sus pastores, una iglesia que puede andar bajo el temor de Dios. No puede sufrir ningún atentado por parte de los miembros de la iglesia. Tienen que venir con muchos testigos y probar que allí se está haciendo algo en contra de la ley de Dios. Porque si no, esas mismas personas serán excomulgadas. Nada de todo esto puede quedar impune. Pero David no solo ora delante del Señor sobre la muerte física de todas estas personas que han traicionado y violado toda la ley, sino también habla sobre su muerte espiritual. No se corta en absoluto. Desciendan vivos al Seol. No solamente habla de la muerte física, sino de la muerte eterna. Los hechos que cometen hablan de su impiedad. Los hechos están hablando continuamente de lo que están haciendo. Sus caminos son completamente torcidos. Que desciendan al infierno. No se merecen otra cosa. No oraré para que se arrepientan y se salven, sino para que todos los disfrutes espirituales que han tenido. No tenemos a Absalón ofreciendo sacrificios a Jehová. ¿Cómo puedes estar ofreciendo sacrificios a Jehová si eres un traidor y eres un rebelde? Que desciendan vivos al Seol. Sus hechos lo están demostrando. Sus hechos están hablando. Fijaos la parábola, cuando el Señor está hablando sobre la parábola del sembrador, ocurre esta escena. Cuando estuvo solo, nos dice Marcos 4:10, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola del sembrador. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. A vosotros, los creyentes, los que estáis poniendo vuestra fe en Cristo, a vosotros. Mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban. Y oyendo, oigan y no entiendan. Para que no se conviertan y no les sean perdonados los pecados. Interesante. Así que hay alguna obra de Dios en su propósito eterno por el que no quiere salvar a ciertas personas y no las salva. Simplemente mueren en sus pecados. La obra realmente increíble es que Dios tenga misericordia de algunos y por su gracia nos llame a la salvación. Pero el resto se merecen lo que tienen. O sea, nosotros, si Dios no nos hubiera salvado, mereceríamos lo que tenemos. Y Dios en su gracia nos salva. Si la palabra de Dios te es expuesta continuamente desde tu hogar, desde la iglesia, a través de los medios que puedes tener a tu alcance, si la palabra de Dios te es expuesta y la desechas, ¿qué es lo que hace Dios? Para ti el día de gracia se acabó. Entonces envía un espíritu para que creas la mentira. ¿Tú no quieres y disfrutas con la mentira? Pues es exactamente lo que vas a tener, un espíritu de mentira. Vas a creer la mentira y no vas a creer la verdad. ¿Por qué alguien puede desechar la palabra de vida? ¿Por qué alguien puede desechar el Evangelio? David lo responde también. Porque la maldad anida en sus moradas, en el interior de ellos. Están carcomidos de maldad. El amor requiere justicia. El amor cumple la ley. El amor está sometido a la ley. Porque el que ama, lo que hace es cumplir la ley. Pero si no cumples la ley, es que no amas. Si no cumples la ley, es que no amas. De manera que compadecer a los que se rebelan contra Dios es un pecado de encubrimiento. Compadecer o defender a los que se rebelan contra Dios es un pecado de encubrimiento. Está condenado por la ley divina, y eso también ocurre en nuestras civilizaciones o culturas occidentales con la ley civil. Tú ves algo que es un delito y cierras tu boca y no dices nada, estás encubriendo el delito. Si te pilla la policía, te vas a la cárcel por el encubridor. Pero yo no he hecho nada. Pero no has dicho lo que tenías que decir. No has hecho lo que tenías que hacer. No has cumplido con tu deber. Por lo tanto, la cárcel. Ahora David sigue su oración. Tarde y mañana y a mediodía, versículo 17, oraré y clamaré. Utiliza esta terminología, tarde y mañana y a mediodía, porque para el hebreo el día empezaba por la tarde. Y así empieza. ¿Sabéis que el día del Señor, para los hebreos, empieza la tarde del viernes, a la caída del sol, hasta la tarde del sábado, la caída del sol? Ese es el día. Así lo cuentan ellos, o así lo contaban al menos. Y por eso David aquí hace mención, cuando se inicia realmente el día, para nosotros, por nuestros sistemas analógicos y digitales, el día empieza a las 12:01 de la noche, para ellos por la tarde. Aquí vemos el espíritu de oración que debe caracterizar a un cristiano en todo tiempo, por la tarde, por la mañana, a mediodía. Y más aún cuando se están afrontando situaciones críticas en las que todo se tambalea a tu alrededor. Todo se tambalea. ¿Y qué haces? Si empiezas a decir, pobre de mí, ¿qué habré hecho yo para hacer esto? Lo único que haces es como flagelarte. No te sirve de nada, salvo para darte más dolor, que te lo aplicas tú mismo. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. Los tiempos de gran necesidad requieren periodos más frecuentes de oración. No que nos alejemos de Dios y pensemos, me ha abandonado. No, no, no. Es que realmente en esos momentos es cuando más tienes que orar. Es que Dios te da esos momentos para que ores. David dice que él va a orar continuamente, a lo largo del día. Irá siguiendo al sol en todos sus estados. A lo largo del día estaré orando. Si de día y de noche ve a sus enemigos ocupados en la traición y en la rebelión, ¿qué va a hacer él? Pues atacar con las mismas herramientas delante de Dios. Por la tarde, por la mañana y por la noche oraré. Ellos me están atacando 24 horas. Yo voy a estar orando 24 horas. Tal cual. De hecho, esto era la costumbre de los judíos piadosos. El libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Estamos cuando se prohibió que nadie pudiera orar a Dios o a hombre, salvo al rey, porque querían pillar a Daniel en alguna alteración o en algún defecto en cuanto a la ley. Nos dice el texto de Daniel 6.10 que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, por la tarde, por la mañana y a mediodía. Esto es lo que hacían. Esto es lo que hacía, establecía la ley. Daniel se fue con 15 años a Babilonia. Si nosotros dejamos a uno de nuestros hijos con 15 años en Babilonia, no es que se convierta en babilónico. Es que revoluciona Babilonia y los lleva a todos por el camino de la amargura. Pero Daniel no. Daniel no. Daniel no. Abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como hacía habitualmente. Si nuestros cuerpos, dice Spurgeon, necesitan alimentarse 3 veces al día, en mi caso como 5, si nuestros cuerpos como mínimo necesitan alimentarse 3 veces al día, ¿cuántas veces debemos orar? por nuestro cuerpo espiritual. Si para mantener nuestro cuerpo necesitamos el desayuno, la comida y la cena, para nuestro cuerpo espiritual, ¿cuánto necesitamos? ¿No necesitaríamos también lo mismo? ¿Y no deberíamos seguir este principio que establece aquí la Escritura? De orar como mínimo 3 veces al día. Aparte de las oraciones que en momentos puntuales tenemos que poner delante de Dios para que nos ayude en cualquier cosa en la que estamos involucrados. Pero esto nos da una referencia bastante importante. Sigue diciendo David, Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Se les está exhortando, se les está hablando, se les está predicando. Están viendo todo lo que Dios hace, están viendo a través de las Escrituras todo el mensaje de la salvación, todo el mensaje de la redención, todo el mensaje de la creación, la caída, el pecado, todo. No cambian. No cambian. Ni temen a Dios. Dice Spurgeon que es un hecho manifiestamente probado que el placer y la comodidad producen las peores influencias en el hombre natural. Porque aunque las tribulaciones no los convierten, la ausencia de las tribulaciones hace que su corrupta naturaleza se desarrolle más. No les afectan las tribulaciones. Se alimentan de ellas para el mal. El que no pasa por tribulaciones con frecuencia no hace caso de Dios. No hace caso de Dios. Y sigue David argumentando, los dichos de su boca son más blandos que la mantequilla. Así sigue hablando el impío. Adulador, como era Absalón, manipulador, seductor. ¡Qué encanto de hombre! Pero si nosotros lo hubiéramos tenido, seguramente le hubiéramos invitado a la iglesia. ¡Qué encanto de hombre! ¿Con qué palabras tan dulces nos habla? Fíjate, va a hacer sus votos a Hebrón. Ofrece sacrificios, envuelve todo con un lenguaje tan religioso. Pero tenemos que escarbar y ver qué es lo que hay debajo. Y discernir. Discernir. Tenemos que pensar, ¿esto se ajusta a la ley de Dios? ¿Está bajo los principios de la Escritura? ¿Cumple con los propósitos de la Escritura? ¿Honra a Dios en lo que hace? ¿Establece principios de sabiduría? ¿Establece principios de autoridad? ¿Establece principios de todo lo que tiene que ver con la vida del hombre sobre la tierra? Porque si todo eso falla, puede ser un ángel de luz, que es como Satanás se presenta. Y es exactamente eso, un ángel de luz. Bienvenido a Salomón. El versículo 22. Todo esto es lo que está pasando. En todo esto estamos inmersos, estamos sometidos. Y dice David, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, porque no dejará para siempre caído al justo. No, no lo hará. El remedio que sugiere el Salmo, y quizá el único recurso que hay en medio de la aflicción, es que no nos olvidemos de quién es nuestro Padre. ¿Quién es nuestro Padre? Si somos verdaderos creyentes, ¿quién es nuestro Padre? Si va a cuidar de nosotros. Si las aflicciones nos vienen para que nuestra mente se ponga en su lugar, para que nuestro corazón se ponga en su lugar y para que descansemos de Dios. Es nuestro Padre. Su conocimiento está por encima de todo. Su sabiduría es inalcanzable. Su soberanía le lleva a gobernar sobre todos los acontecimientos grandes y pequeños. Todo está bajo su mano. Si permite que nos traicionen, tenemos que verlo como que estamos en la escuela de la vida. Y tenemos que saber cómo tenemos que maniobrar dentro de esa traición para que Dios sea honrado, su pueblo bendecido, y nosotros aprendamos la lección. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Has oído bien? Esta es su promesa para ti, para quienes son sus verdaderos hijos. Toma esta promesa porque es tuya. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. No dejó a David y no te dejará a ti. Vamos a terminar.